Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno con Iván Respuela, nuestro responsable de exteriores, que hoy me acompaña en este programa especial desde el Centro Cívico de San Román de la Llanilla. Vamos a poner precisamente en este programa que nos va a llevar juntos hasta las 2 de la tarde en valor el trabajo que aquí se realiza día a día y todo lo que los vecinos del municipio, de la zona en concreto, pueden realizar en este edificio que cuenta con un vestíbulo de entrada, un gran espacio de dos alturas, bueno, que tiene muchísimas funciones, ¿no? Aquí se pueden realizar diferentes talleres, hay salón de baile, teatro, salón de actos, vamos, usos múltiples y diferentes dependencias distribuidas en dos plantas en un centro cívico, bueno, que nos ha costado encontrar un poquito. A mí, a Iván Respuela y a Jesús Mazón, que me acompañan en este programa especial.
Muy buenos días, compañera. Muy feliz de verte y de estar contigo.
Igualmente, igualmente. Y desde primera hora, bienvenido a este exterior.
Es un lugar muy especial, muy bonito, pero es cierto que quien no conozca la zona, venimos de fuera, y entonces, bueno, de fuera como si viniéramos desde Soria. Venimos de aquí, de Santander, vamos que al lado, pero hay que conocer la zona para ubicarse bien, porque es tan moderno que uno no piensa que es un centro cívico.
Así de entrada dices, pero ¿qué es esto?
Pensé que era un observatorio, ahora
Bueno, está en la calle El Somo 90, en el barrio de San Román, que nadie se despiste, estáis invitados a acompañarnos. Nos va a visitar en breve la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que hoy, en la primera parte del programa, pues hablará de lo que toca, balance de legislatura, a tan solo 2 meses ya de esas elecciones municipales y regionales. Bueno, pues tenemos muchas ganas de hablar con ella en COPE Cantabria de esta legislatura tan convulsa, tan complicada para todos, por los muchos acontecimientos que, en fin, evidentemente hemos todos pasado y sufrimos todavía día a día. Y queremos conocer, bueno, pues qué ha sido lo mejor, lo peor, qué se ha quedado pendiente y muchas otras propuestas que tiene ya encima de la mesa la alcaldesa de Santander, con quien abrimos el programa de hoy. Queremos también hablar largo y tendido con la concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Lorena Gutiérrez, que también nos va a acompañar, pues precisamente para hablar de estos centros cívicos y del trabajo que en él se realiza y de lo difícil que es coordinar todos y cada uno de ellos, porque son 15. Nos ha dicho exactamente otra de nuestras invitadas en este programa especial, Silvia de la Lastra, que es la responsable de todos ellos, Jesús, y que no tiene que ser nada fácil coordinar 15.
Ni debe ser nada fácil, ni de hecho lo es, porque además no te imaginas, y hoy lo descubriremos también de tu mano, la cantidad de ciudadanos que hacen uso de un centro cívico en su barrio. Hasta que uno no comprueba y no conoce realmente toda la logística y todas las actividades que ofrece un centro cívico, no toma dimensión de la cantidad de vecinos que van, que acompañan, que participan dentro de un centro cívico, porque esto es la casa de todos, cada barrio tiene su centro cívico.
Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, conoceremos a alguno de los monitores del centro en el que estamos, alguno de los usuarios, usuarias que participan en los diferentes talleres y actividades que aquí se organizan, y evidentemente, como cada viernes, vamos a tener tiempo para la cultura, para las propuestas más atractivas del fin de semana.
Que siempre hay.
Que siempre hay.
Cultura y opciones.
Hablas de cómo fue esa inauguración del año horario que ya comenzó la pasada semana en Santillana de Mar. Bueno, muchas cosas por delante. Gracias por estar con nosotros un día más. 95.7, 105.6, recogiendo como cada día encantados el testigo de Herrera en COPE, en una jornada en la que, bueno, ahora parece que el sol quiere aparecer.
Abre un poquito.
Tenemos unos grandes ventanales aquí en el salón en el que nos han alojado, en el Centro Cívico de San Román de la Llanilla, y una temperatura ahora mismo en Santander de 13 grados. Claves informativas que, como es habitual a esta hora del mediodía, vamos a conocer hoy de la mano de Katia Nogueira.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Esperando a la alcaldesa de Santander, esta mañana tenía una agenda apretadita. Ha estado presentando el proyecto de renovación urbana del Paseo de General Dávila. También ha estado en la Plaza del Ayuntamiento presentando también la séptima edición de la Green Week para fomentar el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. Querida Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis vosotros? Bien, ahí,
pues,
en este centro
clínico. Ahora aquí de maravilla.
Después de saludarte, Katia, mucho mejor.
¿Has visto?
Bueno,
te falta verme, pero bueno, no te preocupes que luego nos vemos. Pues yo he estado en esa presentación de la renovación urbana de la zona de la calle General Dávila. Lo que han presentado es un tramo, van a ser 700 metros, va a ir desde Pronillo hasta Camilo Alonso Vega. ¿Qué van a hacer? Van a poner más arbolado, van a poner más bancos, más plazas de aparcamiento. Son dos carriles, como sabéis, desde la zona de la Rotonda de los Osos, pues se va a quedar en uno. También van a intentar mejorar la zona de los parques. También, debido a que hay mucha zona escolar, van a hacer pasos de cebra elevados. Van a controlar más la velocidad y van a poner señales luminosas. Va a costar más de 4 millones de euros. Van a ser 10 meses de obras. Van a ser 6 zonas hasta completar esos 4 kilómetros, que sabéis que es la calle más grande que tenemos en Santander, la zona de General Dávila. Y si todo va bien, se va a licitar y se pondrá en marcha en esas obras a finales de diciembre. Pero bueno, hay que hacer todo el procedimiento que tiene que llevar el ayuntamiento. Luego, en el informativo también estamos muy pendientes de unos encuentros que se han hecho, y es que un grupo de personas que se encontraba en un paraje montañoso de campo desuso han encontrado restos óseos en una zona cercana a la que desapareció en 2020 el joven Alejandro Mencía y por donde se le estuvo buscando sin resultado. Alejandro Mencía tenía 30 años, desapareció en la madrugada del 23 de mayo en una zona de monte. Se encontraba junto a sus amigos en una cabaña de la zona cuando se acercó al río y se vio sorprendido por una intensa niebla, lo que pudo haberle desorientado. Desde entonces se le estuvo buscando y ahora han encontrado estos restos óseos que podrían ser de este joven. También, hablando de la Guardia Civil, pues ha detenido a un conductor en un control preventivo de tráfico. Triplicaba la tasa de alcoholemia. Este hombre ahora puede tener una multa de 1.000 euros y perder 6 puntos del carnet. Y todo fue porque uno de los pasajeros del autobús llamó a la Guardia Civil y dijo: miren, creo que el conductor que me está llevando en este momento está un poco yo creo que ha bebido. Entonces la Guardia Civil, que tenía un punto de control en ese momento, lo que hizo fue pararle, se le hizo la prueba y triplicaba la tasa de alcoholemia. La empresa que tuvo que hacer, pues, mandar a otro autobús para poder recoger a los pasajeros y poder seguir haciendo el trayecto. También, más información, la Universidad de Cantabria y el Gobierno han firmado el contrato programa para este año. Destinará 88,5 millones de euros para la financiación de la entidad académica. Es la partida más alta de la historia, pero el rector Ángel Pazos ha desvelado que siguen teniendo problemas para afrontar los incrementos en el coste de los gastos energéticos. La Universidad de Cantabria cuenta en estos momentos con unos 10.000 alumnos que aportan a través del pago de las tasas apenas el 7% del presupuesto de la entidad. También nos acercaremos hasta Torlavega, donde una decena de vecinos siguen culpando al gobierno de los desperfectos graves que sufren sus viviendas por culpa de unas obras de rehabilitación de una oficina del ICAS. Se trata de un edificio de protección oficial construido por el gobierno hace 33 años y en el que hay 8 viviendas donde han empezado a aparecer grietas importantes. La consejera dijo este lunes en el Parlamento que no iban a pagar los gastos de rehabilitación, ya que hay una sentencia que está recurrida, que asegura que los daños en el edificio son estructurales. Sin embargo, ¿qué hacen los vecinos? Acusan a la consejera de mentir y exigen al gobierno que se haga cargo de los daños, porque dicen que ellos no han sido los culpables. También les vamos a hablar en la presentación que están haciendo ahora, por eso no está Gerardo en este momento, porque se ha tenido que ir hasta Valdecilla. Ahí está el consejero de Sanidad y también el vicepresidente del gobierno, Pablo Zuluaga. Van a informar, ¿sabes?, de este proyecto de protonterapia que vamos a tener los primeros en toda España. Sabes que Amancio Ortega ha pagado la protonterapia en otros sitios de España, pero que aquí en Cantabria es el gobierno regional quien se va a hacer cargo de esta fórmula, que en teoría va a mejorar muchísimo la fórmula a la hora de poder realizar ciertos tratamientos a los pacientes con cáncer, algo que estamos todos deseosos de que se ponga en marcha.
Pues muchísimas gracias, Katia. Son algunos de los titulares destacados de este 24 de marzo, de la mano de Panadería Torre Gómez Pan. Como siempre, las mejores magdalenas del mundo viajan con nosotros y aquí están presidiendo esta mesa central. Seguimos en COPE Más 105.6.
tante cose cambiano e noi restiamo in bilico a prendere ogni giorno come viene. Tra pioggia e cieli limpidi sul filo come acrobati.
Il pan pan, el pan realizado con más cariño, más reposo y más calidad que nunca, con las mejores harinas del mercado y con muchas ganas de compartir esta mañana con los diferentes invitados. Esperando a la alcaldesa de Santander, que está viniendo.
Bueno, está viniendo. Me imagino que además el tráfico, como tú bien dices, antes tenía una... Los políticos en estas semanas no tienen vida, es decir, tienen tantos eventos, tantos actos, llegan corriendo los coches. Bueno, te quería decir una cosa muy importante en el repaso antes que ha hecho Katia. Yo sé que además Santiago, nuestro compañero Santiago y la directora de COPE ayer estuvieron en la presentación del proyecto Faro Santander con Ana Patricia Botín, pero es que, Cristina, me gustaría volver a poner en valor el proyectazo de que va a cambiar un poco la visión cultural que tiene en este momento nuestra ciudad Santander, con ese museo que va a albergar los fondos de la familia Botín, de la Fundación Botín, que van a traer desde Madrid, ahora está albergado en Solares, y que todo eso va a ayudar, ¿no? Antes que hablábamos de remodelaciones, de obras, de nuevas perspectivas, yo creo que en pocos años la ciudad va a dar un giro culturalmente hablando radical y que vamos a cambiar esa percepción que tienen de nosotros, que siempre es el turístico, de mar, de montaña, a que nos vean con un punto de vista cultural y luego lo extendemos si quieres.
Por supuesto, y lo haremos con la alcaldesa de Santander, es muy necesario ese proyecto cultural Faro, que con ese futuro MUPAC también. Fíjate, nos va a dar ese plus, ¿no?
Totalmente.
Acabamos de conocer además el estudio de Estel Tour, que precisamente ahí es donde nos suspende, ¿no? Porque parece que perdemos competitividad turística en este ámbito, ¿no? Destacamos, es que es algo que tenemos muy claro, ¿no? Por nuestro entorno urbano, ¿no? Nos posiciona como la sexta ciudad más competitiva, ¿no? Despunta, lógicamente, el atractivo de los espacios turísticos de la ciudad, por las dotaciones verdes, por la seguridad ciudadana, pero precisamente hablaba de donde más flojeamos en la capital es en la oferta de ocio, ¿no? Y también uno de los áreas más valorados son las playas, la formación universitaria para los extranjeros y pues la nota más bajita la tenemos en el turismo cultural, pero yo creo que, como
eso
bien
va a cambiar,
has dicho,
en breve.
Va a cambiar.
Esa percepción,
¿no?
Va a cambiar en breve.
Proyectos como que ayer nos presentaban en la capital de Cantabria, ese proyecto cultural Faro Santander, y que va a ser una realidad en breve, nos dará ese plus que nos va a situar.
Yo creo que
en
marcaban dos
puestos.
Años. Marcaban dos años para que el proyecto esté completamente finalizado.
Creo que en el 2025.
Bueno.
Vamos a hablar con la alcaldesa. Ojalá. Dejamos que se tome el cafetito dromedario.
Y una magdalena.
Que coja aire.
Magdalena, no.
Es media mañana, después lo quemamos.
Bienvenida, alcaldesa, muchas gracias.
Pues muchas gracias y perdonad este pequeño retraso, pero es que teníamos el minuto de silencio de Ucrania, como día 24 que es, y no podía dejarlas en la plaza después de ya más de un año. Así que por eso, pues, disculpas.
Nada, aquí está, puntual a las 12:33 en COPE más para lógicamente, hablar de muchas cosas, de la gestión, del balance que tenemos que hacer, ¿no? A tan poquito tiempo de las elecciones. Hace poquito ya pues conocíamos los principales titulares, satisfecha, ¿no? Por la gestión llevada a cabo en 4 años, la verdad es que francamente complicados para todos, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, cuando nos presentamos a las elecciones yo creo que nadie se podía imaginar lo que nos venía encima. Y el Ayuntamiento de Santander, siempre digo, ha estado a la altura porque veníamos con una cartera de 60 millones de euros. Con lo cual, cuando un ayuntamiento está bajando impuestos, está ahorrando, está rebajando deuda y además tiene ahorros, pues está preparado para que le puedan venir mal dadas y poder reaccionar. Por eso, al margen de todas las personas que se han quedado por el camino, al margen de los esfuerzos que hemos tenido que hacer para atender a las personas, pues como teníamos esos 60 millones de euros, fruto de ello hemos podido doblar pues muchas subvenciones, banco de alimentos, a quien realmente ha estado en primera línea, cocina económica, por eso hemos podido duplicar el fondo de emergencia social hacia los 2 millones de euros, por eso hemos podido dar por primera vez y en dos tandas pues 15 millones de euros de subvención directa a las empresas, los bonos comercio que también salieron fruto de la pandemia y de ese superávit. Entonces creo que todo eso ha sido algo bueno para la ciudad después de lo malo y nefasto que ha sido, pues primero la pandemia, después la crisis económica, energética, de suministros, porque se nos olvida, pero hemos pasado muchas penalidades y desde el ayuntamiento hemos podido reaccionar a tiempo. Lo primero, por estar al pie del cañón todos los días. Lo segundo, por ser un grupo de personas totalmente comprometidas, no dejar de trabajar ni un día. Bueno, un día dejé de trabajar, recuerdo. No dejar de trabajar y estar todos los días en el ayuntamiento y pedir ayuda, que nunca nos han dolido prendas. Recuerdo, y ayer además lo recordábamos, cuando Cantabria con Bici, que no son amigos nuestros todos los días, pero ahí estuvieron a la altura. Cantabria con Bici todos los días venía al ayuntamiento, recogía los kits de las mascarillas. Ayer es que estuve con Juan Parés con Textil Santanderina y lo recordaba. Y recordaba cómo nos unimos todos para estar a la altura de las personas, lo primero, y luego de la economía. Así que no sé si la palabra es orgullosa, pero satisfecha sí.
Lo mejor de estos 4 años, ¿con qué se queda de todo lo que se ha llevado a cabo?
Pues mira, si estamos hablando de un acto institucional que está lleno de alegría y de ilusión, pues cuando entregamos muy cerca de aquí las 111 viviendas de protección oficial. Recuerdo que era cada vez que nombrábamos a alguien, no, ven a mi casa, sube, que estoy en el segundo, pero sube que te la enseño. ¿Qué me vas a enseñar? Si todavía no tenía ni un mueble ni un nada y el fin de obra lo había visto yo. Bueno, pues me pasé viendo los áticos, las terrazas y los pisos, las ventanas y los radiadores, porque todavía no tenían otra cosa, a muchas viviendas. Esa ilusión, ese inicio de vida que si el ayuntamiento te puede ayudar, pues realmente yo creo que si hay algo imprescindible es tener trabajo y lo segundo es vivienda. Es lo que te hace fijar tu residencia más o menos fija, es lo que te hace poder tener una familia y es lo que te hace pues esa otra etapa de vida y recuerdo con muchísima alegría y de hecho dentro de poco, la semana que viene vamos a tener las de las 66 de la calle Alta y creo que estoy yo más ilusionada que cualquiera de los 66 a quien les ha tocado.
Bueno, es uno de los proyectos, ¿no?, de los que se siente más orgullosa. Cuéntenos de lo peor que podemos poner ahora encima de la mesa en este balance.
Pues mira, lo peor de esta legislatura, lo peor de mi época de alcaldesa, siempre lo digo, es el derrumbe de la calle del Sol, ese. Pero de esta legislatura, que se fue en la pasada, es el día que salí de casa en pandemia y no me crucé a nadie hasta llegar al ayuntamiento. Iba en mi coche, ibas viendo la calle desierta, el Paseo Pereda desierto, esa angustia de que la ciudad estaba muerta, además con el desconocimiento e incertidumbre de que no sabíamos lo que iba a pasar, de que era algo desconocido, esa sensación de decir, ¿y qué hago yo si estoy al frente de esta ciudad? Si no tengo datos, ¿qué hago con los 170.000 santanderinos que les mandamos encerrarse en su casa con miedo? Esa sensación, que es muy interna y que es muy difícil de explicar, me aterró. Entonces, ese puede ser el peor día de esta legislatura. Pero fue interno, fue ese sentimiento que no sabíamos nada.
¿Y en cuanto a proyectos que no se han podido acometer?
Bueno, pues mira, cuando nos presentamos a las elecciones, nosotros que ya habíamos gobernado, presentas un proyecto real, un proyecto para el que se tenga dinero, un proyecto que salga de las necesidades de los vecinos, porque también existen otras opciones y es presentar grandes proyectos porque sabes que nunca vas a ganar y que no los vas a tener que cumplir o presentar algo muy real. Por eso me da realmente rabia que no se haya podido cumplir todo el programa electoral y sigue en vigor. Hemos cumplido el 80% de ese programa, pero también es verdad que con esos 60 millones de euros hemos hecho muchas más cosas que no estaban en aquel programa. Pero como sigo en deuda con los santanderinos, porque cuando lo puse uno a uno y además muchos de mi puño y letra en aquel programa eran todos realizables y buenos para la ciudad, pues esa es una de las razones por las que dije que me volvía a presentar, porque estaba en deuda con los santanderinos, porque me acuerdo todos los días de que hay muchas papeletas en las urnas y eligieron la nuestra y eligieron la mía y creyeron en mí muchos antes incluso de conocerme. Pues ahora tengo que devolvérselo y el 20% que queda se lo devolveré. De hecho, hoy hemos presentado uno de esos proyectos, que es el plan director de General Dávila, y ayer cuando se le presentábamos a los vecinos, a la gente de la directiva de la Salle, a la directora del Instituto Pereda, o a los del Quinta Porrúa, o los de San Francisco, o a los de Pronillo, pues daba gusto, porque se sienten importantes por invertir en su ciudad y sienten que la calle General Dávila va a cambiar por completo. Entonces, eso es algo para lo que tengo que seguir aquí para seguir respondiendo a los santanderinos.
En las distancias cortas, la verdad es que la alcaldesa Amanda Gana es una de sus especialidades. Ahí está a pie de calle trabajando como siempre, pero le han salido duros competidores, ¿no?
Bueno, pues eso es bueno también.
Optimista.
Yo creo que la calidad de los políticos en estos tiempos que corren, no debemos de ser ni bufones, no debemos de ser superficiales, no debemos de ser calientes, de que podemos reaccionar ante cualquier situación de una manera que no es modélica. Yo creo que debemos de dar ejemplos nosotros los primeros, con lo cual que cada partido con sus criterios busque a la mejor persona dentro de la normalidad, pues creo que sería lo bueno. Ojalá se eleve la clase política, la calidad de personas y ojalá pues todos nos avergoncemos de esa clase política que la lía, sea en el partido que sea. Con lo cual yo creo que el sentido común, el pensar las cosas dos veces, el no sorprender a nadie con una mala reacción, aunque no nos guste lo que está pasando, y el ser una persona coherente, recta y seria, es lo que premia a la gente.
Vamos a hacer un pequeño alto, que se la va a enfriar el café dromedario, y se nos va a enfriar a todos, y después seguimos hablando con la alcaldesa de Santander, con Gemma Iván.
En la semana mágica de Ford Alice Auto queremos concederte 4 deseos. Tenemos la más amplia gama del mercado con la mayor variedad de modelos electrificados, con total disponibilidad y entrega inmediata, las mejores condiciones de financiación y unos descuentos que son pura magia. Hasta 14.200 euros menos al comprar tu nuevo Ford. Ven antes de fin de mes a Ford Alice Auto en Santander y Cartes y déjate seducir por nuestra magia.
Autocares NR Ruiz incorpora 3 nuevos autocares, 2 de ellos híbridos con etiqueta eco. Autocares NR Ruiz es una empresa referente en el sector, con una amplia flota de vehículos desde 9 a 82 plazas, incluyendo vehículos de movilidad reducida. Autocares NR Ruiz realiza visitas guiadas dentro del parque de Cabárceno con autocares descapotables. Más información en autocaresnrruiz.com.
Grupo ITMA. Servicios integrales de limpieza. Particulares, empresas, reformas, naves, urbanizaciones. Todo tipo de recintos y tamaños. Presupuesto sin compromiso. GrupoITMA.com.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
Atención, atención, estamos de enhorabuena. En Dormitienda ampliamos promoción. Seguimos con los descuentos de hasta el 60% y ofertas irresistibles. Ven a Dormitienda en calle Marqués de la Ermida número 3 y comprobarás que tenemos financiación, transporte y montaje del producto gratis. No te lo pierdas, te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3, Santander. Llegan las escapadas del fin de semana. Ten tu coche a punto con Sport Auto. Cambios de aceite, filtros, neumáticos, baterías, cuidados para tu coche y mucho más. Siempre con la garantía de Sport Auto y Sport Auto Center en Ohio.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos. Polígono de Raos.
En Eroski suma ahorro con 8, 15, 25 y hasta 50 euros de regalo en tu tarjeta Eroski Club. Solo este viernes y sábado. Consulta condiciones. Eroski contigo.
¿Estás buscando el sofá de tu vida? Durante esta semana en The Gallery disfruta de sofás de diseño, marcas exclusivas y el mejor confort con hasta un 50% de descuento. Semana del sofá en The Gallery. ¿Te acercas? Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Monpía.
Esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, viernes 24, 7 y media, sábado 25, 5 y 8 y domingo 26, 12 y media, musical. Sala Argenta, Peter el musical. Dirección, Tomás Padilla. Directora artística y libreto, Silvia Villau. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Juntos, hacemos cultura.
Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health.
Está Estamos en el Centro Cívico de San Román de la Llanilla hasta las 2 de la tarde. Estamos con la alcaldesa Gema Igual. Dentro de las muchas actividades que aquí se realizan, ya iremos profundizando en este programa especial. Yo no sé si nuestra alcaldesa tiene alguna habilidad especial, porque estamos viendo a sus rivales, entre comillas, pues mostrando dotes artísticas. No sé si la alcaldesa...
Yo las que quiero tener es la de escuchar a la gente. Y además de eso, pues hombre, efectivamente, todavía recuerdo que moría de la vergüenza que Nacho Diego, cuando dice que después de Íñigo sería yo la alcaldesa, lo que dice es que tengo el coro, que toco el piano, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, yo creo que esa formación musical que mi madre me dio cuando era pequeña, me acuerdo que en Isla había judo y piano. Y le digo, mami, ¿pero tú por qué me apuntaste a judo y a piano? Dice, hija, ¿por qué era lo que había y eres tan quieta? Entonces yo, de pequeña, eso, hice judo y piano. Y luego la monja que me daba piano, pues como ya estaba mayor y eso, pues me quedé con el coro parroquial de Isla. Pero bueno, yo creo que lo que nos pide la gente es eso, sobre todo saber escuchar y estar atentos a lo que necesitan los santanderinos.
No hemos tenido oportunidad de escucharla cantar a la alcaldesa. Bueno, a ver si lo conseguimos.
Tiempo al tiempo. Estaba escuchando atentamente con lo que comentaba la alcaldesa. Buenos días, Gema.
Buenos días.
¿Quién nos iba a decir todo lo que hemos vivido en estos 4 años? Y porque parece que no podemos vivir más, pero siempre nos pueden pasar más cosas. Tengo en mi mente, hablando de lo que usted decía antes, ese momento de viéndola coser mascarillas en su casa, que se puso a coser mascarillas y a contarnos cómo se hacían las mascarillas para animarnos a que la gente pudiéramos colaborar en esos tiempos de pandemia tan duros. ¿Hemos olvidado demasiado pronto todo lo que hemos vivido? Porque fue reciente, es decir, hace 3 años tan solo. Y esa imagen suya cosiendo mascarillas en casa la tengo muy clara y muy presente.
Mira, ese día me acuerdo que en mi casa hacía buen tiempo y tenía las cortinas abiertas. Y que a las 6 de la tarde o así me llama un vecino que tenía perro que salía a pasear y me dice, ¿no te has levantado de la silla, de la mesa daba mi espalda al ventanal, no te has levantado en todo el día? ¿Qué haces cosiendo todo el día? Porque efectivamente es que, ¿qué se podía hacer? No podías hacer nada, hacían falta mascarillas y yo tengo máquina de coser porque sé coser. Entonces era como decir, pues si lo que puedo hacer es coser, pues todo el día cosiendo. Porque era tal el desconcierto. Y luego nosotros empezamos a abrir las mercerías, porque las mercerías estaban abiertas. Empecemos a llamar pues por contactos a la mercería tal, la mercería cual, y las llamábamos a casa y les decíamos que necesitábamos gomas y que necesitábamos tijeras y que necesitábamos hilo. Iba la policía local a buscarlas a casa, bajaban, abrían la mercería y nos lo regalaban, porque yo les dije, no, que os lo pagamos, nos lo regalaban. Y las mujeres que estaban en casa y un hombre, que eran la red que cosía, pues nos decían que cómo se hacía, claro, porque no podíamos ir a su casa ni vernos. Entonces les dije que íbamos a grabar un tutorial. Claro, como yo tenía que estar al lado aguantando los pliegues y tal, le dije a mi hija que se pusiera al lado y a mi marido que nos grabase. Entonces, al final hice ese vídeo para ayudar a la gente. Con eso ya tuvimos la red de mascarillas. Pero es que era algo que lo volveríamos a hacer, pero que efectivamente se nos olvida. ¿Y yo cómo hacía eso? Pues me acuerdo que quité la bandera de mi despacho, la quité el trapo y el mástil le puse entre dos sillas y ahí íbamos colgando el kit, que era las gomas, la mascarilla, la tela, el hilo, y se lo dábamos a cada mujer y se lo llevábamos a casa. Que no abriesen la puerta, que lo dejábamos en el felpudo.
Sin interactuar.
Entonces era todo tan raro y te tenías que organizar de una manera... Pues que sí, claro que hice el tutorial ese y así quedó.
Desde luego, la realidad superó la ficción, sin lugar a dudas. Película de terror que hemos vivido. Afortunadamente ya tenemos que mirar al futuro y tenemos que seguir hablando del Ayuntamiento de Santander. Cuentas saneadas.
Desde hace muchos años, además. El Ayuntamiento de Santander tiene una deuda mínima, que no supera, es el 30%. Podemos libremente hasta el 75%.
Espera. Me respondes ahora mismo porque quiero que te escuchen también los oyentes que nos sintonizan a través de la 95.7. Gracias.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Para los amigos que se incorporan ahora mismo a través de la 95.7, estamos con Gema Igual, con la alcaldesa de Santander en el Centro Cívico de San Román de la Llanilla, y hablamos de cuentas, alcaldesa, cuentas saneadas en el ayuntamiento. Nos estaba comentando, ¿verdad?
Bueno, pues eso, efectivamente. Llevamos desde el año 2015 sin subir los impuestos, es más, sin actualizarlos. Con ello, hemos rebajado la deuda en el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, para llegar hasta el 75% de la deuda puede llegar y no pedir permiso a nadie, y hasta el 110% hay que pedir permiso al Ministerio de Hacienda. Bueno, pues es que el ayuntamiento de Santander está en el 30% de deuda. Así que una deuda mínima. Y además teníamos dinero ahorrado, aquel dinero que nos decía Pedro Sánchez que no, que lo quería para las arcas públicas y que se lo diésemos a él. Y dijimos todos los ayuntamientos de todos los partidos políticos que de eso nada. Yo no había cogido dinero de los santanderinos vía impuestos, iba a dárselo ahora a Pedro Sánchez. Y lo que hicimos fueron esos dos planes de choque, que lo mismo que digo una cosa, digo otra. Agradezco al resto de grupos políticos que nos lo apoyó, porque ahí sí que tuvimos la altura de miras de mirar por los santanderinos, y con ello estamos preparados para afrontar cualquier situación. Estamos preparados para invertir y mejorar la ciudad. Estamos preparados para apoyar a quienes estén pues montando una empresa. Ahora mismo el ayuntamiento tiene 27 obras en la calle por un importe de 30 millones de euros. Cuando se arregla una calle, cuando se invierte, cuando se hace un edificio institucional como el Centro Cívico de Tabacalera, por ejemplo, el último que hemos inaugurado como centros cívicos, se genera un lugar de encuentro. Y si es una calle, los comercios también se arreglan, se instalan nuevos comercios, se acaban arreglando las fachadas de los edificios, porque también damos ayuda, o se ponen ascensores. Creo que la inversión productiva, que el poder invertir en la ciudad, es imprescindible. Y en lo que va de legislatura, el ayuntamiento ha hecho 90 obras por 100 millones de euros. Pero las de la calle ahora, 30 millones de euros y 27 horas.
Hablando de comercios, esta misma semana en la cadena COPE, bueno, salíamos a la calle con el micrófono a preguntar, porque si se cumplen las estadísticas, la verdad es que dos pequeños comercios están cerrando al día, lo que supone, a nivel regional, lo que supone casi 800 al año. Muchos comerciantes nos decían, no hemos conocido una situación tan preocupante desde hace años. Evidentemente la crisis económica es el factor principal, ¿no?, esa subida de precios. Pero decían, falta gente, en la ciudad especialmente, ¿no? Son necesarias medidas que dinamicen el centro, pero sobre todo que faciliten al comprador poder venir al centro de la ciudad. La falta de aparcamiento era sin duda el problema que ponían encima de la mesa, ¿no?, que está siendo uno de los principales escollos que tienen en este momento.
Bueno, yo creo que también ese tipo de noticias flaco favor hacia los comerciantes, porque yo siempre escucho cuántos comercios han cerrado, pero nunca escucho cuántos comercios han abierto. Entonces, cualquiera vamos por calles y nos da pena cuando el comercio está cerrado, pero también nos da alegría y hay mucha ilusión cuando el comercio está abierto. En los últimos dos años han sido 100 y pico los comercios que han abierto. Algunos de ellos se han mantenido y otros no se han mantenido, pero siempre no por favor al ayuntamiento, sino por favor a los propios comerciantes. Me gustaría que cuando se habla de los que cierran, también se habla de los que abren. Y también se hable de cómo nosotros, por ejemplo, con la calle San Francisco o con la calle Cervantes, invertimos en esas calles y están 6 o 8 meses en donde efectivamente a nadie le gusta ir a comprar a una calle que está en obras. Pero es que después mejoran sus obras, mejoran sus ventas, mejoran también sus fachadas, escaparates y hasta sus productos. Y luego, en apoyo al comercio, tenemos los bonos consumo. Los bonos consumo hemos sido pioneros y además nos han copiado muchísimos ayuntamientos. Nosotros hemos sido capaces de movilizar 7 millones de euros en los comercios de Santander. Y de esos 15 millones que hablé antes, como estábamos acostumbrados a que en la tele nos hablasen de millones a repartir y luego nunca llegaban, lo que hice es ir donde la peluquera, que también es un comercio, ir donde la tienda de ropa, que también es un comercio, y les dije, como igual a mí no me creen por ser política, cuenta tú cuánto dinero te ha dado de subvención el ayuntamiento. Y fue la peluquera, además recuerdo perfectamente, la de la avenida Valdecilla, la que dijo a mí, 3.000 y pico euros. Fue una de la calle Cádiz, una tienda, a mí 4.000 euros, lo que le había correspondido según la subvención. Pero en apoyo al comercio hay muchas actividades, les hemos pagado cursos online para vender, y el aparcamiento en la ciudad hay pocos días al año que estén todos los parking saturados. Pero vamos a ver, para el comercio del centro, cuántos parking hay. El parking de la Plaza de México, el parking de Numancia, el parking de Jesús de Monasterio, el parking de las estaciones, el parking de Cachavas, el parking de Alfonso XIII, el parking de Puerto Chico, el parking de Pombo. Entonces, que me diga alguien si no hay aparcamiento. Y ahora, 2 euros y pico, 3 euros, ¿es algo para dejar de comprar? Pues si estamos sensibilizados, tampoco. Porque el comercio del centro tiene la exquisitez de que te conocen, te asesoran y te venden el producto que tú necesitas. Frente a otras fórmulas, hay otras fórmulas que también son válidas, pero pocos ayuntamientos como el de Santander protegen al comercio del centro. Y lo más fácil es decir que no hay aparcamiento, pero fijaros todos los parking que os he dicho. Y el otro día fui a la calle Monte, a Juan 23, y había un montón de plazas de aparcamiento en zona azul. Si quiero ir a comprar a la calle Lealtad y quiero aparcar en la calle Lealtad, pues sí, me puedo quejar, no hay aparcamiento. Pero si voy a comprar a la calle Lealtad y aparco en Juan 23, sí hay aparcamiento.
Estamos apurando los minutos de charla con la alcaldesa de Santander. Hablábamos, mientras la esperábamos, alcaldesa, de ese proyecto cultural Faro Santander.
Bueno, ayer fue un día importante porque pudimos ver esa gran obra en donde entras, está el esqueleto del edificio del Paseo Pereda, en donde luego entras y ves un agujero tremendo y en donde nos dijeron el nombre. Sí. El nombre de Faro Santander, por las connotaciones que tiene, por tener la palabra Santander y por seguir las raíces y la tierra, como dijo Ana Botín, anclada en Santander y en Cantabria, pues fue una gran satisfacción. Y Faro es algo muy nuestro, Faro es algo que tiene pues todo ese significado que Ana Botín nos dijo que quería seguir unida a nuestra ciudad. Así que acabarán las obras el próximo año a últimos, en el 24, es lo que ayer nos dijeron, y para el 25 estará dotado, pero a todos los santanderinos les pidió perdón también por las obras y me pareció muy noble por parte de Ana Botín y estamos, bueno, pues expectantes en ver cómo queda el edificio, que eso será una maravilla, porque tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos un premio Nobel de la arquitectura que ha ganado y que es quien está proyectando ese edificio y eso le da una importancia a nivel mundial. Y también tenemos que dar valor a la colección que tiene el banco.
Han roto relaciones ya, ¿no? Ciudadanos y el Partido Popular en el Ayuntamiento. Porque, madre mía, vaya cruce estos últimos días.
Yo, además de ser Gema Igual, soy la alcaldesa de Santander. Y a mí el cargo sí me da responsabilidades y respeto. Mi abuela decía siempre, hija, di lo guapa que eres tú y no lo feos que son el resto. Y así voy a seguir. Por mucha intoxicación que se haga en la campaña, por mucho, yo creo que todos somos conscientes de que nadie tiene que aguantar nada y de que lo que puedes hacer es no repetir nada. Yo he dicho que el pacto para Santander ha sido nocivo y lo tengo que decir porque a las pruebas me remito. Yo no voy a entrar a descalificaciones personales porque no gano nada y yo he llegado a ser alcaldesa sin dejar, siempre lo he dicho, a nadie en la cuneta y con la elegancia y la educación que en mi casa me enseñaron. Y así voy a seguir. Y los santanderinos lo que quieren es positividad, mirar hacia adelante, soluciones, garra, ganas y una sonrisa.
Antes de ir conociendo a los candidatos que de los diferentes partidos, la verdad es que las últimas encuestas la acercaban a la mayoría absoluta. Es verdad que habrá que esperar un poquito más. Si tuviera que pactar de los candidatos en el Ayuntamiento de Santander, ¿con quién pactaría?
Estoy trabajando todos los días para pactar con los santanderinos. Efectivamente, las encuestas son una toma de temperatura, pero no nos podemos confiar. A partir de este momento, quien ni ha gobernado ni posiblemente se crea que va a gobernar puede prometer cualquier cosa. Es que mañana puede salir diciendo que el autobús municipal es gratis. Y la única que puede salir diciendo que no, porque no es sostenible, somos nosotros. Así que esa es la gran diferencia. Quien ya ha estado y ha demostrado y quien no.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por la visita. Bueno, es el momento de poner el punto seguido y estar muy pendientes de la última hora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Después seguimos en directo desde el Centro Cívico de San Román.